Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Damas y caballeros, tengo el gusto de darle la bienvenida en los estudios de Uniradio a Matías Romero, que es estudiante de la licenciatura en guitarra de la Escuela Universitaria de Música, participante del proyecto Primavera Muda, que es un proyecto diseñado, pensado, ideado por un equipo de estudiantes de comunicación de la FIC, Fernando Natán. ¿Natán o Natán?
Natán.
Natán. Fernando Natán, Laura Figares, Olivia Berro y Jan Steinhaus son los responsables, y contamos con la presencia de Laura y Fernando ahora en estudios. Laura está con una cámara en la mano. Y los invitamos para hablar en el día de hoy un poco más acerca de el proyecto, porque Fernando estuvo en una entrevista a principios de octubre donde se planteó la idea, pero ahora sería como una idea de retomar más bien el post-evento, que quiero empezar por decirles a todos los presentes y a toda la audiencia que desde mi lugar de espectador me pareció buenísima la idea, me pareció buenísimo el resultado, ¿no? Porque hay ideas que son brillantes, pero que el resultado final a veces no está acorde, o hay que entender, o razonar, y pensar, o saber. En este caso, la verdad que la experiencia estética fue muy, muy, muy interesante. Fue muy lindo entrar al auditorio de la FIC y presenciar la proyección de estas películas con la música compuesta, improvisada, no sé bien cómo fueron los procesos, y eso es algo de lo que vamos a conversar hoy en día. Pero como el día del evento justamente nos fuimos con otros temas, me quedé con la necesidad y las ganas de hablar de la experiencia en sí. Bueno, bienvenidos, jóvenes. No sé, Fernando, ¿cuál es la sensación que te quedó, la evaluación que han hecho con el equipo acerca de este tan interesante, digamos, proyecto, ¿no? Que articula imagen y sonido.
Sí. Bueno, la sensación fue muy positiva para todo el equipo. La concurrencia de la gente estuvo buena. Obviamente que siempre se espera capaz que más gente, pero la cantidad de gente que vino fue acorde a lo que estábamos pensando. Sí. Y la difusión que hicimos. El objetivo principal del proyecto es justamente eso que hablabas vos de esa experiencia, ¿no? No es nueva la experiencia, pero sí es como traída de otra época. Y la experiencia sensorial, ¿viste? De estar en un lugar asistiendo a una película que no tiene sonido y el sonido está realizado en vivo. Ese es como, dentro de los objetivos, que tiene varios objetivos el proyecto, ese era como el objetivo que diferencia capaz a otras exhibiciones de cine sonoro o de música sin imágenes. Esto era como pensar un poco desde el público esa experiencia. Claro. Y fue muy positivo después ver cómo nos hacían llegar algunos comentarios de gente común que cayó
en el público
en general, muy contentos por las jornadas.
Digamos que el día 12 de octubre, que fue cuando Matías interpretó la guitarra, se proyectaron Nuestras Médicas, una película de 1948, y Fabricación de Pan en una Vivienda Rural de 1965. Es bastante interesante la experiencia de ver ya de por sí imágenes de esas épocas. Nuestras Médicas, no sé si era del Pereira Rosell, ¿puede ser?
Sí, ¿o no? Hay imágenes del Pereira, imágenes de la Facultad de Medicina, de la Rambla, sí, del Parque Rodó.
Que más o menos por esta época, si no recuerdo mal, es cuando Caldero Barcia empieza sus, un poco antes creo, ya en el 45-47, Caldero Barcia empieza con su, o desarrolla, digamos, en el laboratorio, en el Pereira Rosell, todo el trabajo que en torno a la obstetricia y la perinatología, en fin, yo no estoy lejos de ser un experto en la materia, pero ahí tuvieron un laboratorio, según cuentan algunos que sí lo conocieron, muy loco, donde se crearon cosas fundamentales para el desarrollo de esta disciplina en todo el mundo. Es decir, Montevideo fue en esa época uno de los centros de irradiación de conocimiento e investigación sobre el tema perinatología. Y Caldeiro Barcia, y no me acuerdo sus colaboradores que también participaban de estas investigaciones intensamente, bueno, lograron medir todo el tema de las contracciones de las mujeres durante el embarazo, la relación con los latidos del corazón del bebé, etcétera, etcétera. Bueno, todo un trabajo que a mí me emocionaba mucho ver las imágenes e imaginar ese laboratorio en esos momentos, ¿no? ¿Cómo fue para ti, Matías? Porque de alguna manera no sé cómo fue la experiencia de crear esa música para esas imágenes.
Para mí fue súper bueno, más que nada por el resultado, ¿no? Porque inspiraron cosas buenas. La música no siempre nos deja igual de conforme lo que nos sale, ¿no? Es impresionante. Pero en esta ocasión me dejó muy conforme. Bien. Digamos, entonces fue bueno. Gratificante.
A mí me dejó muy conforme, pero entiendo lo claro. Que uno, la autocrítica es como radical a veces.
Porque lo he hecho muchas veces, a esto de componer tanto para literatura como para teatro y cine. Y bueno, siempre es muy distinto, ¿no? Y el nivel de conformidad también. Esta vez fue lindo y la experiencia fue tranquila y la comunicación con los organizadores fue buena y todo sucedió en tiempo y forma.
Ahora, ¿tú estás muy adelantado en la carrera? ¿O cómo es? ¿O tocás desde que naciste? Porque la interpretación que hiciste fue realmente...
Muchas gracias. No empecé tan temprano. Poco temprano, quizás. Pero desde muy temprano sabía que era lo que quería hacer. Tampoco tuve un familiar y en el entorno no tuve... ninguna referencia. Entonces lo empecé cuando la voluntad era la suficiente. Pero la experiencia fue muy lindo y el proceso es algo que también fue muy disfrutable y muy intenso, y en corto tiempo debo admitirlo. Incluso al momento que llegué a tocar una de las películas la terminé de pautar antes de tocar en vivo. Ya tenía todas las ideas armadas, pero compuse cosas específicamente para esas películas. Específicamente, y los nombres incluso lo delatan, porque los nombres están totalmente ligados a cada película. La música que hice para Nuestras Médicas, por ejemplo, se llama Sana Sana, y es un gato, una forma folclórica musical genuina de acá. Y la que hice para la película, la otra de
El Pan,
que tiene un nombre muy largo, yo le puse Masa Madre. Y la música es una milonga.
Sí, claramente el sabor, o no sé cómo llamarlo, las resonancias locales eran muy estaban muy presentes y eran muy claras. Ahora, yo estoy mirando acá tu partitura, si se la puede llamar así, y lo que hay son como referencias temporales y alusiones a determinadas secuencias de las películas, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Es un elemento mnemotécnico esto? ¿O cómo trabajaste?
Bueno, lo que yo pretendía hacer, si bien sabía que no iba a ser súper preciso sincrónicamente, digamos, con la película, porque es muy difícil, para eso existe la música, la banda sonora grabada, pero en los momentos, en las atmósferas, ambientes, quería sí ser preciso. Entonces dividí en los segundos exactos, marcando los segundos exactos donde cambian los ambientes o a mí me dan, y imaginé ambientes musicales o texturas musicales para cada ambiente, ¿no? Para cada momento. Entonces me lo escribí así, solo en el minuto tal, con tantos segundos, empieza tal ambiente, etcétera, etcétera. Y es así como un método que ya desde hace un tiempo me he inventado.
Claro, claro.
Sí. Y bueno, y con eso en la cabeza, si bien no estaba mirando esto, lo que miraba era la película. Era como para tener claro un mapa.
Sí, así, sí, yo te vi que estabas todo el tiempo, casi todo el tiempo, mirando la película.
Estaba mirando la película como acompañando un cantor, digamos, ¿viste? Claro, sí. En ese coloque.
¿Y cuánto hay de composición y cuánto de improvisación en el momento? Si podés decirlo de algún modo, o es totalmente compuesto y tenés esa memoria de recordar todo exactamente.
Hay de las dos cosas. Todos los momentos estaban compuestos, fríamente calculado. Las duraciones y los enlaces... entre un momento, entre un ambiente y otro, estaban libres. Estaban libres porque para mí tenía que ser muy orgánico la transición. Yo no puedo generar lo que pasa en la imagen de que hay un corte y ya se va de plano, ¿no? Tiene que degranar, tiene el ambiente musical, tiene que fusionarse lentamente así uno en otro. Entonces, eso sí, es totalmente improvisado.
Claro.
O la extensión de cada momento también era improvisada.
Sí, sí, es comprensible.
Sí, las dos cosas jugando, sí.
Claro, sí. Sería buenísimo escuchar algo para que el público tenga idea de la composición, y esto también, además, nos permite... ver que esto podría ser una técnica compositiva, es decir, la inspiración en la imagen y que después la música funcione sola, digamos.
Totalmente, ¿no? Yo lo tomo como una técnica compositiva. Incluso cuando me ha tocado musicalizar literatura, tiendo a tomar grandes segmentos, o no tan grandes, depende de la atmósfera que a mí me generen. Entonces lo sintetizo en una palabra, por ejemplo, no sé, sombra o... Lo que sea, una palabra que sea poéticamente fuerte y que marque la poética de la música del momento. Y así me armo el mapa, digamos.
Bueno, vamos a escuchar por favor un fragmento, Gastón. Estamos escuchando un fragmento de la música compuesta e interpretada por Matías Romero para la película... se me fue ahora.
Fabricación
de pan en una vivienda rural de 1965. También estamos conversando con Fernando Natán, y acá veo que llega Olivia Berro. Y está Laura Figares con la cámara. Hacemos una brevísima pausa y volvemos en instantes.
Facultad de Información y Comunicación.
Por fin llegó el día que se comparte.
Mojo, la primera Bienal de Montevideo Joven. Bandas en vivo, movida joven, murga joven, teatro, arte, talleres, gastronomía y mucho más. Mojo, una fiesta única en el Parque Rodó del 3 al 16 de noviembre. Entrada libre. Para conocer todos los detalles, entra a montevideo.gov.uy/mojo. Intendencia de Montevideo.
Mojo, animativas a ver.
Vida universitaria.
El 1 de noviembre a las 6 de la tarde se realizará la presentación del libro Juventudes y Violencias en América Latina sobre los dispositivos de coacción en el siglo XXI de Nilia Viscardi y Gabriel Tenenbaum. La actividad tendrá lugar en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales. La obra profundiza en la multidimensionalidad de las violencias dirigidas hacia los jóvenes, evidenciando las desigualdades generacionales de las sociedades latinoamericanas, tanto en espacios hostiles como en aquellos concebidos para protegerlos y garantizar sus derechos.
A 100 años de Córdoba, reflexión y proyección de la extensión universitaria. Todos los viernes en Uniradio, Saber Colectivo.
Y bueno, para conocer lo medular de lo que son estas jornadas, tenemos el gusto de recibir en Uniradio a Mario Barite. ¿Qué tal, Mario?
Ciclo de entrevistas de cara a las primeras jornadas nacionales de extensión.
Me parece que es fundamental que a medida que un estudiante realiza su trayectoria curricular tenga experiencias de iniciación en la investigación y de participación en extensión.
Saber Colectivo, viernes a las 11 de la mañana por la 89.1 FM.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Continuamos, amigos, conversando con Matías Romero y Fernando Natán, mientras Laura y Olivia manejan sus cámaras. Y se había armado una conversación muy interesante acerca de la música urbana como la milonga para el ambiente rural y el gato más rural para el ambiente urbano del hospital. A ver, ¿cómo era? Cuéntenos a todos ahora.
Fue un comentario que le hice.
Exactamente, que es lo que queremos, es resucitar el comentario porque y darle una vida extra.
Claro, me pareció muy interesante que esto que decís vos, que el género gato, que nace como una danza y es un género más de los ambientes rurales, lo haya compuesto para imágenes que solamente tenían lugares urbanos, como el Pereira Rosell, la Facultad de Medicina, la Rambla o Montevideo, ¿no? Si yo tuviera que haber hecho el trabajo que hizo él, hubiera caído más capaz que en lugares comunes, de agarrar y decir, bueno, hay una película que es el campo y otra película que es la ciudad, direcciono la música por esos lados. Y en el caso de lo que compuso él fue, no digo al revés, porque la milonga que compone para la parte rural también es rural, pero escuchar un gato en la ciudad creo que es raro.
Sí, pero como bien hablábamos, el gato también fue conscientemente concebido, porque empezando, el gato tiene mucho movimiento, ¿no? Musicalmente, y esa película tenía mucho movimiento. Y el gato es un género muy, muy alegre, así. La alegría es muy sanadora. La película es sobre los médicos, que son sanadores. Las médicas.
Neo-chamanismo estás practicando en términos musicales.
Claro. Y sí, la milonga que hice es bien en un ambiente lento, cadencioso, que es más referido a la milonga rural, pero claro, tiene aires muy modernos porque es una milonga de ahora con acordes
enriquecidos,
sí.
Muy bien.
Pero lo que quería fundamentalmente destacar en este trabajo era que las músicas fuesen músicas uruguayas y ambos ritmos. A pesar de que yo no creo en la cultura que tiene fronteras de la región, son muy de esta región esos ritmos, ¿no?
Sí.
La milonga, si tuviésemos que poner dentro de la bandera ritmos, esos dos están. Y como son cosas muy uruguayas que se mostraban, me interesaba, tenía como consigna vestirlos de música uruguaya.
Sí, sí, muy bien.
Bien vestidos.
Me quedé pensando cuando dijiste, no crees en la como dijiste, la cultura con fronteras, pero que esta música es claramente de esta región, las dos formas musicales, ¿no? Que me enteré hace unos instantes de que también viajas bastante por otras regiones.
Sí.
Precisamente, no sé bien, pero hablamos de Noruega, ¿no?
Sí,
fundamentalmente.
Voy mucho por ahí.
Pero, ¿cómo es? ¿Podrías contar algo? Porque me pareció muy muy interesante. Bueno, no quiero adelantarlo. Contá lo que haces allá, en términos musicales, digamos.
Tengo un proyecto con músicos noruegos, un proyecto de tango con el cual hemos recorrido gran parte del país, sobre todo del norte, o de Oslo para arriba, hasta lo más al norte, la frontera con Rusia, enfrente a Svalbard. Pero también he ido con músicos uruguayos a tocar con diferentes proyectos. He tocado con el Cuarteto Rica Cosa en varias ocasiones, con Maya Castro en ocasiones, con Daniel Amaro. Solo en la fiesta de los uruguayos ahí un montón de veces, y con otros proyectos, con orquestas de tango, etcétera. Eso es lo que hago puntualmente, pero lo que concierne o lo que conecta Oslo, Escandinavia, con lo que pasó en Primavera Muda fue que yo había llegado hacía una semana de Oslo, había estado 2 meses ahí, y estas músicas que hice tienen muchas cosas que aprendí en esta vuelta, musicales, ¿no? Muchos acordes que yo no conocía, o relaciones de acordes
que aprendiste allá.
Que aprendí, digamos, ahora.
Que descubriste allá.
Que las traje así y las metí ahí porque me encantaron.
Sí, sí. Además, en Noruega es extremadamente musical, tiene excelentes músicos en prácticamente todos los rubros, diría yo, ¿no?
Sí.
Clásico, contemporáneo, electrónica, digo, las
y
bandas.
Tiene una identidad ahí, para mí, ¿no? Tiene una identidad que me encanta a mí. Los noruegos son amantes de las texturas, ¿viste? Le gustan pequeñeces, así, cosas por detrás, así.
Sí, sutilezas.
Sutilezas y como un ambiente general. Vos escuchás los músicos noruegos y le encanta eso.
Sí.
Y los que tocan vientos tocan notas largas durante rato y notas largas les encanta.
Son como
unos pastosos, unos colgados, ¿viste?
Bueno, están los famosos, ¿no? De tipo de Jan Garbarek para acá,
Ari Andersen.
Sí, hay muchos, ¿no? Sí. Bueno, y uno de mis preferidos es Bugge Wesseltoft. El pianista, ¿no lo tenés?
No, lo tengo.
Es muy, muy interesante. Pero bueno, volvamos acá, volvamos a Primavera Muda. Ya nos tenemos que despedir, pero yo les propongo que nos despidamos escuchando algo justamente del gato, es decir, de la música que hiciste para las
nuestras médicas
sanadoras de Pereira.
Se llama Sana.
Muy bien, muchísimas gracias,
gracias a ti,
jóvenes, por estar acá. Espero que hayan otras Primaveras Mudas por venir, porque realmente acá vas a ver que año a año va a ir creciendo la audiencia y seguramente la propuesta. Me gustó mucho esta primera experiencia y les deseo realmente lo mejor para las próximas. Gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Thank you.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.